Yo creo que fui cogiendo un poco de cada, ¿sabes? Porque ninguno sabe lo que es esto. Fui cogiendo un poco de esto, un poco de esto, un poco de aquello. Y luego me faltaba un apoyo. Yo no tengo padres, pero como si no los tuviera. Tengo hermanos, pero como si no los tuviera. O sea, no tienes apoyos. Entonces dices, joder, tienes que ser responsable, tienes que tener algo. Tenía trabajo y, vamos, dije, tengo que tener una hija. No estoy para adopciones y ya te digo, los médicos me decían que no tuviera hijos porque tengo anticuerpos, porque tengo el hígado mal, porque tengo mil historias. Pero bueno, hubo otros que sí me decían, puedes tenerlo, que la niña va a salir bien. Desde que nació la niña, me encargo yo. De hecho, la madre tuvo una depresión posparto, estuvo en el psiquiátrico y todo, y yo me encargo desde... Yo soy amo de casa. Es más, después de ser drogadito y tan mangante, ahora defiendo a muerte a los amos de casa. A ver cuándo se acuerdan de nosotros. Amo de casa, pero además es una responsabilidad y es algo que te llena. Tienes a tu hija y la educas tú. No creo que nadie le tenga que hablar de drogas ni de nada, porque creo que tiene un buen ejemplo y ya yo le hablaré en su momento. De hecho, tiene 7 años y es bastante consciente y bastante madura para los 7 años. Que es una cosa que ni me echó las flores ni no, pero que vamos, que lo vivo con ella y me impresiona. Digo yo, joder, no veas qué personalidad tiene. Y además, ya te digo, después de dar muchas vueltas y de estar bien, para mí es, vamos, para mí fue lo mejor tener un hijo. De hecho, ya te digo, fue buscado por eso y arriesgué, ¿no? Porque todo el mundo, de los 10 años que llevo desenganchado, 6 se han estado esperando la hostia de gente a la recaída, la recaída, la recaída, menos. Es más, yo creo que aún hay alguno que lleva esperando la recaída de Cinso y no. Y tienes que vivir la hostia de rollos, ¿eh? Ya te digo, en estos 10 años la gente se confunde mucho. Te siguen con el... Vamos, a mí hoy me siguen diciendo, es que tú ya eres drogadito para siempre, lo serás tú. Tú tienes posibilidades de ser drogadito. Yo tengo las ideas claras y, vamos, después de 10 años ya me empiezo a ofender que me sigan llamando drogadito. Creo que todo tiene que tener su límite. ¿Sabes qué aprendes en los años que te tiras tantos años en la calle y tantos años pasándolo mal? Que te curtes y ahora pasarlo mal, pues para ti ya es una cosa muy normal que tampoco te crea muchas emociones. Con llegar ahora y coger a mi hija, jugarme un parchís y estar un rato con ella, mayor subida en mi vida. Que te levantes por la mañana, te dé un abrazo y un beso y te diga papá cuánto te quiero, dices tú, joda, tío. O sea que mis dosis de alegría y de buenos momentos los tengo con mi hija. Hice el cambio ese, las drogas por una hija, con todas las responsabilidades que conlleva, ¿eh? Llevar una casa, hacer la comida, llevarla al cole, llevarla al médico, siempre lo hice todo solo con ella. Alguna madre que me avisó, no le des de comer a tal, porque claro, yo me guiaba por lo que te dicen. Nadie me, tampoco me enseñaron eso. En eso soy autodidacta, soy un padre autodidacta.
Ignacio, Carlos, Cinso, Marisa, David. Érguete les ha tendido la mano, pero han sido ellos los que se han levantado para vivir hoy una segunda oportunidad.
Creo que es un espíritu que emanó hacia la gente joven, porque la gente joven también nos reconocen como, ¿sabes? Como algo, como ejemplo, sí, a seguir. Es curioso. Sí, y la verdad es que de eso te sientes muy orgulloso. Yo no sé tú, pero cuando te dicen, sí, Dora, qué bien, cuánto trabajaste. O sea, eso, mira, el otro te produce día, satisfacción.
El otro día me lo dijeron. Porque dije, yo soy Dora, me conoces, que yo no te voy a conocer. Te vi muchas veces en la tele y eres Dora la luchadora. ¿Cuánto luchaste? Sí, sí. Y mucha gente me conoce, mira, la luchadora. Que no hacía más que las demás, pero siempre estaba ahí, ¿eh?
Sí.
¿No?
Sí.
Yo siempre estaba ahí. Y aún después de morir mi hijo, yo siempre seguí.
A ver, ese es un tema que a mí me gustaría resaltar. La mayoría de todos nosotros, ¿no? Yo afortunadamente no perdí ninguno de mis dos hijos afectados, siguen viviendo. Pero la mayoría sí perdieron a sus hijos, pero no perdieron la vinculación con la asociación. Siguen ahí. Y cuando tienen a alguien, los traen y los... No, vete allí, que allí te van a ayudar. En fin, o sea, es algo que quedó ahí, sí, interiorizado de forma individual en cada uno de nosotros. Y bueno, muchas familias han desaparecido físicamente, se han muerto, sobre todo las primeras. Quedamos algunas, Pero el espíritu de aquella toda gente, está en programas. Hoy, en nuestros servicios de la Fundación y de la Asociación, tenemos alrededor de 27 programas diferentes. Tenemos pisos, trabajamos en prisiones, tenemos formación laboral, tenemos unos programas muy importantes en toda Galicia en prisiones, y todo eso emanó de algunas, así como Dora y yo. Afortunadamente está consolidado. Hoy las familias, no ha terminado el problema, sigue entrando droga. Como decía antes, los herederos sucesorios siguen traficando. Pero afortunadamente ellos destruyeron, intentan seguir destruyendo. Pero nosotros hemos creado recursos, muchos. Hoy Dora puede, igual que yo, cualquiera, decir, vete a Érguete, porque hay muchos profesionales. Y muchos. Y esos profesionales han sido herederos de nuestra lucha. No son cualquier profesional, son gente muy concienciada. Y de eso sí que tenemos que estar orgullosos.
Orgullosísima. A ver, Érguete para mí, mi segunda casa. Y siempre lo digo. Y me emociono. Es que para mí fue un aprendizaje dentro de la desgracia. Bueno, humanas, nada, estábamos allí, fuerza, a esa fuerza, fuerza, fuerza. Vamos, teléfono, mañana quiero ir a tal sitio, puedes venir. Yo siempre decía, no, mañana, bueno, sí, espérame que ya voy. Y eso, Érguete es mi segunda casa. ¿Qué más? Aquí sí, mi reina. Cuenta lucha.
Bueno, y lo que nos queda hoy...
Claves de la vida.
Los derechos de los esposos.
El tema aborda la importancia que tiene la atención que brinda el hombre hacia su esposa en la vida islámica. La presencia de una mujer como esposa en casa es un elemento vital para un hombre, ya que la mujer establece la calma y la seguridad para él. Mantener una buena compañía y un buen diálogo con la esposa está entre las acciones nobles que fortalecen las relaciones entre el hombre y la mujer. En las instrucciones islámicas se ha aconsejado reiteradas veces comportarse bien con las mujeres. Además, según dichas instrucciones, dos ciclos de la oración que lleva a cabo un hombre casado tiene mucha prioridad que las oraciones nocturnas de un hombre soltero. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, aconseja casarse y dice:
deben casarse porque verdaderamente el casamiento aumenta su ingreso.
El imán Ali, la paz de Dios sea con él, en su testamento dirigido a Muhammad Hanafiye, dijo:
verdaderamente la mujer es como un ramo de flor y no una heroína. Pues en todos los momentos se debe mantener la tolerancia y una buena compañía con ella para que tengas una vida alegre y feliz.
El marido y la mujer se deben mutuamente muchos derechos que, si los respetan, sin duda, la vida será mucho más dulce y agradable. Caso contrario, la vida será amarga. Dios sublime ha presentado a las mujeres como la vestimenta de los hombres y viceversa. Es decir, los hombres también son como la vestimenta de las mujeres. Se sabe que la ropa impide todo tipo de daños. cubre los defectos, nos protege del calor y del frío. Además, adorna al ser humano y le relaja, pues el hombre y la mujer actúan el uno para el otro de la misma manera. Incluso a la hora de la separación de la pareja, Dios aconseja ser bueno con la mujer e insiste en que en ningún momento el hombre debe oprimir a su esposa o ignorar sus derechos o su lugar, aunque haya cometido un error. También, en cuanto a las mujeres divorciadas, Dios ha aconsejado que el ex marido, según su ingreso, le otorgue un buen regalo a la mujer, lo cual es un deber para los maridos tener piedad, conforme indica la Sura al-Baqara. El regalo mencionado es recomendado y los hombres con piedad así lo hacen. Cabe mencionar que este regalo es algo más que la dote, ya que esta última es el derecho de la mujer y es una obligación para los musulmanes.
Estados Unidos, o más bien desunidos. El punto es que millones creen en Donald Trump y otros millones más en Joe Biden. El grave problema es que ambos bandos están encendidos en furia y desprecio por el otro, y unos más hasta armados están. ¿Qué llevó a Estados Unidos a tener este sentimiento? ¿En qué umbral estamos parados y cuál es el gran peligro? Mi nombre es Roberto de la Madrid y esto, que es suyo, Detrás de la Razón.
Red states and blue states only sees the United States.
La palabra división o polarización ahora es la principal preocupación para todos, incluido Biden, porque es un hecho y es un problema. Biden y Trump se convirtieron en los candidatos más votados en la historia de Estados Unidos, rondando en los 74 millones para cada uno.
So this is the map right now, right? We've been talking about this for the last several hours.
El país que parece estar partido a la mitad es el resultado de una historia de no reconciliación. Diversos estudios científicos de distintas universidades alertan de esta confrontación. Una de las grandes causas, sin duda, son las mentiras políticas. Biden promete con todo corazón arreglar el desastre, pero no hay que olvidar quién es Joe Biden. La misma Kamala Harris, la ahora vicepresidenta de Biden, recordó lo racista que es Biden, cómo se opuso a la integración de las minorías y cómo cooperó con los senadores segregacionistas.
It was her. You also worked with them to oppose busing.
Biden también ha mostrado que es un supremacista. Menospreció a todo el continente americano, incluida la OEA, poniendo por encima la supremacía británica. Que se hunda Argentina, primero está el Reino Unido, en el conflicto de las Malvinas.
It's clear that the Argentinians are the aggressor. It's clear the British are right, and it should.
Así celebró Trump. Ha iniciado una serie de demandas, incluso irá ante la Corte Suprema, porque dice que no saldrá de la Casa Blanca. Busca demostrar que hubo fraude. Por si faltara polarización, su hijo fue más allá. Pidió ir a la guerra total hasta la muerte.
The number one thing that Donald Trump can do in this election is fight.
Mientras muchos gobiernos del mundo, entre ellos Alemania, España, el Reino Unido, incluso la OTAN, felicitaron o reconocieron a Biden, hubo cuatro países que extrañamente se negaron a hacerlo: Rusia, México, China y Brasil. También hay algunos que indicaron que es hora de que Estados Unidos cumpla. Irán reitera que el gobierno de Biden debe aprovechar la ocasión para corregir los errores pasados. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicita a Biden. Está dispuesto a un diálogo. Le exige cambios y una relación basada en el respeto mutuo.
Pues ahí están las cosas. no es juego, ¿eh? Las declaraciones son verdaderamente incendiarias de cada bando. Bueno, las gracias son esta noche para Ali Hosseini, quien está hoy como investigador, el jefe de jefe Sharam Solfagari, y a la coordinadora internacional Hamideh Falah, y a, por supuesto, a todo el equipo. Y más que todo a usted, porque pues usted es la conciencia, usted decide y usted concluye en este programa. Intérprete de algo pues muy difícil, porque quien intenta hacerlo normalmente fracasa, así me gusta presentarlo, y lo hace parcial, pero él afortunadamente ha estudiado mucho para darnos una de las visiones más completas. Escritor, periodista, articulista, investigador, Iñaki Gil de San Vicente, un gusto de que estés aquí siempre. Representante de un sector de jóvenes que definen, sin duda, los desafíos de la actualidad, cientos de miles lo siguen. Periodista que se define interesado en los avatares de la aldea global, David Enguita, gracias. Iñaki, empiezo contigo. Más allá de quién haya ganado, los votos se dividen en azul y rojo. Explícame esta polarización. ¿Por qué el país está roto entre azul y rojo? Ambos defienden a capa y espada a su candidato. Dos preguntas. ¿Quién tiene la razón y a qué peligro nos lleva esto, por favor, Iñaki?
Bueno, primero tendríamos que cuestionar el propio sistema de partido norteamericano. Los azules y rojos oficialmente, en la práctica y diariamente, defienden a un solo poder, que es el poder del dinero. Lo que pasa es que dentro de los azules, dentro del Partido Demócrata, hay diversas gradaciones de azules, ¿no? Incluso hay azules que son de una radicalidad cercana al socialismo más radical, ¿no? Dentro de las organizaciones de la izquierda norteamericana ha habido un debate muy serio sobre si había que apoyar a Biden o no había que apoyar a Biden, ¿no? Una parte que no se sienten demócratas al estilo oficial han dicho que no apoyan a Biden porque es más de lo mismo, pero con buenas palabras, ¿no? Otra parte han apoyado a Biden diciendo que es el más menor y abre alguna esperanza, ¿no? Y al menos ha prometido algunas pequeñas cosas que luego, si tenemos tiempo, veremos, ¿no? Luego, dentro de los movimientos de origen afroamericano y los movimientos latinos, etcétera, hay organizaciones que también se declaran, digamos, de un socialismo radical y que han tenido la misma reflexión, ¿no? Y hay muchos sectores que han apoyado a azul a los demócratas simplemente por una política contra la brutalidad represiva, contra la pobreza, etcétera, ¿no? A la izquierda de Biden hay un sector que ha crecido que es muy difícilmente cuantificable, ¿no? Luego, por otra parte, dentro del Partido Rojo, dentro del Partido Republicano, hay los que son claramente neofascistas de derechas, todo el grupo que le ha apoyado masivamente de fundamentalistas cristianos, y luego hay un Partido Republicano de centro derecha que incluso se ha distanciado frontalmente de Biden después de las elecciones como Bush padre, pero también ha habido otro sector que, siendo crítico, le ha apoyado en último caso porque preferían, una vez que lo conocen, controlarle en otros 4 años, que no un gobierno de los demócratas. O sea que dentro de los rojos, también hay gradaciones diferentes, ¿no? ¿Esto a qué es debido? Es debido a que el sistema norteamericano es extremadamente tramposo. Es extremadamente tramposo. Es uno de los sistemas menos democráticos que existen en el mundo. Hay estados con muy poca población que tienen el igual el número de votos en la misma influencia política que estados gigantescos como California, ¿no? Hay instituciones decisivas como el Tribunal Supremo, como las cámaras económicas, etcétera, etcétera, que no dependen de los votos, ¿no? Ahí el Senado prácticamente es inaccesible al voto popular, ¿no? En los últimos años, por ejemplo, el Partido Republicano no ha ganado más que una elección realmente en votos cuantitativos, ¿no? Sin embargo, se ha mantenido en el poder, ¿no? Es muy conocido el choque entre Bush padre y Al Gore, ¿no? O el choque entre Hillary Clinton y Trump en las pasadas elecciones, ¿no? Lo que ocurre es que hay un silencio interesado para mitificar la democracia norteamericana. Y si Estados Unidos está roto, no es porque esos dos partidos se enfrenten entre ellos, ¿no? Sino porque en el seno de los Estados Unidos hay una lucha de clases muy fuerte.
Bien, Iñaki, parecería ser que estás diciendo que pues nadie tiene la razón, ni los que apoyan a los azules, ni los que apoyan a los rojos, porque precisamente esta es la causa de la polarización, que a todos los han engañado. Ya me contestarás en la siguiente si es más o menos así, David. Explícame desde tu perspectiva lo que pasa ahora en Estados Unidos. ¿Es un país dividido? ¿Es exageración? ¿Es una creación de los medios de comunicación? ¿Y por qué Donald Trump está usando todo su poder para desprestigiar los procesos electorales que él mismo o que a él mismo le dieron la victoria en 2016? ¿Es un mal perdedor? ¿Tiene miedo a que si deja la presidencia sea encarcelado? ¿Su objetivo es dividir más al país para que en ese río revuelto él y sus amigos millonarios ganen? ¿Qué es, por favor, desde tu perspectiva, David?
Bueno, buenas noches a todos. También un placer compartir en este análisis con Iñaki. Bueno, la polarización, yo creo que, Roberto, es un hecho, ¿no? Y que además no es solo exclusivo de Estados Unidos, ni es una creación de Donald Trump. Yo creo que eso también es importante dejarlo claro. Y tampoco es de extrañar que esto iba a suceder. Estoy de acuerdo en lo que dice Iñaki, que Estados Unidos tiene un sistema electoral complejo y es de los pocos países que tardan prácticamente en una semana en tener un resultado definitivo y proclamar un presidente electo. Y eso ayuda también a la polarización que ha sucedido esta semana, porque ayuda a que esos mensajes que se cuelan a través de las redes sociales o medios de comunicación afines o empresas afines puedan tener una mayor polarización para dividir a la sociedad en dos. Sobre lo que me comentabas de Donald Trump, que es un mal perdedor, bueno, yo creo que Donald Trump, aparte, evidentemente, yo no estoy de acuerdo, ¿no?, en el fraude electoral que él intenta vender, pero no nos puede extrañar ni sorprender, porque él ya lo dejó dicho antes incluso de votar. En su último debate electoral volvió a recalcar que él no iba a aceptar una derrota fuera cual fuera, y yo creo que no nos tiene que extrañar. Sí que es verdad que, bueno, es sorprendente, ¿no?, que el actual presidente de los Estados Unidos, bueno, pues lleve esa confrontación hacia las calles de prácticamente un fraude electoral, porque no quería admitir el voto prácticamente por telemático o por correo, aunque tengo que decir que era sorprendente desde un primer momento porque nadie se esperaba que fuera a votar un 65% de la población, que ha sido las elecciones con mayor seguimiento de votación de los últimos años, porque estaba en torno a un 55%. Yo creo que ahí es la jugada que Donald Trump no supo captar en un primer momento, que sabía que podía suceder. Bien. Y así ha sucedido, pero tampoco lo ha sabido captar en ese sentido Biden. Pero creo que si estamos en una democracia, si te presentas en unas elecciones, tienes que acatar el resultado. Pero Donald Trump no ha engañado a nadie desde el principio. Dijo que no iba a aceptar, fuera cual fuera el resultado, si no era él el ganador de esas elecciones. No, pues, y por eso digo que la polarización está encima de la mesa, pero estaba antes de las elecciones y estaban desde que Donald Trump y los populismos han llegado a determinados gobiernos, porque les interesa esa confrontación. Sin esa confrontación no tienen su supervivencia a nivel político ni a nivel ni siquiera mediático.
Bien. A ver, Iñaki, hay un grave problema. La gente que sigue a Donald Trump, y estamos hablando de la conciencia no de una persona, sino de millones de personas, asegura lo siguiente: el Deep State, eso es lo que dicen los seguidores de Trump, el Deep State o Establishment ha puesto durante años a demócratas y a republicanos, algo como lo que estabas diciendo tú, pero en 2016 nunca calcularon, el Deep State, que Donald Trump es tan agresivo y irreverente que los traicionó. Por ello, el impeachment, la trama rusa, los medios de comunicación del establishment en contra de Trump, porque le surgía sacarlo. El discurso sistemático creó una figura, dicen, de desprecio de Donald Trump más de lo que es para sus seguidores. Creen que Trump, sea bueno o malo, es una oportunidad única en la vida para que la humanidad se quite de encima al Deep State. Y una de las pruebas es que el Central Reserve o el Center Responsive Politics acaba de revelar que Wall Street, como todos lo sabemos, financió a Donald Trump en la campaña pasada, pero que este año financió con casi el doble de millones de dólares a Joe Biden, algo insólito, lo que indicaría que sí le surgía a sacar a Donald Trump. Iñaki, ¿qué hacemos con este discurso que es el que repite la mitad de Estados Unidos y también se replica en el mundo?
Bueno, lo primero que hay que hacer es ver sus causas históricas y sus causas sociales, ¿no? Las causas sociales son muy claras. Donald Trump ha dado voz y ha dado imagen y ha dado, digamos, un fin ilusorio, pero al menos que muchos millones de personas que se dividen en dos amplios sectores, una clase obrera y arruinada, unos trabajadores blancos arruinados, etcétera, pero también, y esto es muy significativo en base a los estudios que se han conocido de los resultados, también sectores de mujeres, por ejemplo, y de hombres de origen afroamericano enriquecidos, se han distanciado totalmente del voto afroamericano empobrecido a a Biden, sectores chicanos enriquecidos que han apoyado a Trump, sectores del mundo de la cultura enriquecidos que han apoyado a Donald Trump, sectores del mundo de las nuevas relaciones, digamos, sexuales, LGTBI, etcétera, enriquecidos que han apoyado a Donald Trump. Estos sectores amplios han tenido en Donald Trump, por fin, una imagen de lo que quieren. Y lo han tenido en un momento crítico para los Estados Unidos, ¿no? La catástrofe económica, la situación de pérdida de poder internacional, etcétera, etcétera. Esto por una parte. Entonces es lógico que hayan buscado en ese líder, hayan buscado una justificación para explicar por qué una parte del dinero de la clase rica estadounidense ha abandonado a Donald Trump cuando ha visto que lleva a Estados Unidos a un callejón sin salida y que es mucho más fiable para sus intereses a nivel mundial. El equipo de Obama, que es realmente el que está mandando en estos momentos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, es una táctica muy clásica en la historia, ¿no? Estos han acusado a ese sector enriquecido de Wall Street de haberles traicionado, ¿no? Pero Hitler acusó a los judíos de haberles traicionado, ¿no? Mussolini acusó a los aliados en los años 20 de haberle traicionado, ¿no? Franco y los fascistas españoles, los falangistas, ¿no?, acusaron a todo el mundo de la generación de finales del siglo XIX a la Segunda República, etcétera, de haberles traicionado, ¿no? Siempre se busca un chivo expiatorio al que luego se intenta aplastar que justifique ese giro, ¿no? Y ese giro, digamos, ese chivo expiatorio se encuentra en cualquier parte y en cualquier sitio. Y durante mucho tiempo ha sido, por ejemplo, la cultura islámica, han sido en su tiempo fueron los japoneses, realmente fue Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Esas dos razones, la razón social que explica la razón histórica, ¿no? En ese sentido, no era de extrañar que esto ocurriera, y esto desgraciadamente va a seguir para adelante, porque esa base social, que era mayor de lo que se esperaba, esa base social, desde luego está activa y no va a renunciar fácilmente.
Oye, Iñaki, pero no me has hablado a qué peligro, cuál sería el máximo o el peor escenario si esto sigue creciendo.
Pues una tendencia a esperar cuatro años para que Donald Trump vuelva a presentarse a las siguientes elecciones, y ya con el tiempo aprendido y con las cosas que habrán ido reorganizándose en ese tiempo, avanzar hacia un Estado fuerte norteamericano, mucho más duro internamente y desde luego sin los errores cometidos por parte del Partido Republicano y por parte de Trump, sin los errores cometidos. Intentarán, si ganan dentro de cuatro años y si Trump es presidente dentro de cuatro años, intentarán aplicar en un año lo que esta vez han aplicado en cuatro.
Bien, pero con ninguno de los dos estaríamos mejor, ¿no? A ver, David, hay algo también muy importante. Se ha revelado un documento hecho en agosto por un grupo de expertos tendidos hacia el Deep State. Gente como Rosa Brooks, una investigadora en leyes y experta en cuestiones militares, quien ha sido señalada como adivina de masacres antes de que pasen. Y parte fundamental ella, de la Fundación Open Society, o sea, la fundación de George Soros. O gente como John Podesta, que ya lo conocemos, entre otros. Elaboraron un documento donde se acusa, analizan escenarios para quitar a Trump de la Casa Blanca al puro estilo de los golpes de Estado en América Latina y como el último que se reveló contra Evo Morales. Se acusa también que en este documento llamado TIP o TIP, Transition Integrity Project, es la hoja de ruta de un golpe de Estado contra Trump. ¿Es posible que esto sea real, un plan así? Te pregunto, David, conociendo las artimañas de Estados Unidos que ha usado en la historia del mundo, o un documento para dividir aún más al país. ¿Cuál es el plan que está detrás de todo esto, por favor?
A ver, el problema de todo esto, Roberto, es que evidentemente todas estas cosas que están surgiendo tienen, bueno, pues tienen un plan y no sé quién lo ha ideado, pero sí que es cierto que todos esos países que me has hablado, incluso también todos esos países occidentales, están directamente también afectados por un antagonismo social y que amenaza sobre todo a fracturar en dos las sociedades. Me has hablado de países que ya lo han vivido constantemente, como por ejemplo se vio en el Reino Unido con un referente del Brexit, también ha vivido en Colombia con los acuerdos de las FARC, ha pasado en Chile con la nueva constitución que hablamos hace poco, en Brasil con la revolución de Bolsonaro y también en España, Francia, Italia y otros países de la Unión Europea recientemente. Son cosas que de vez en cuando se interesa por intereses de fracturar a la sociedad, por lo que te decía, porque hay determinados países, sectores políticos, como por ejemplo pasa en España con Podemos y con Vox, que son de signo contrario, pero que son dos caras de la misma moneda e interesan dividir a la sociedad porque si no su electorado estaría desmovilizado. Y esas son las cosas que van apareciendo, que luego se dan cuenta o aparece que todo fue ideado por el propio, en este caso, creador de la campaña, pero que luego no tiene un efecto real sobre la ciudadanía y la gente que realmente sigue esos discursos de odio o que incluso esas cuestiones que se lanzan a través de las redes sociales que sirven simplemente para avivar esa polarización, pero que no es la realidad de, ni siquiera de las inquietudes que al día a día tiene un ciudadano. Además, también quiero decir, que no lo puedo decir antes, que no solo la polarización ha venido por parte de Donald Trump. También quiero decir que acaso, o me pregunto si acaso desde la izquierda mediática norteamericana no se ha polarizado también a la sociedad tras la victoria de Trump. También esto ha beneficiado. Si no, ¿cuáles son esos movimientos antisistema que han creado el caos y que también han creado la violencia en las calles y han derribado estatuas, por ejemplo? O sea, también ha contribuido esa polarización, no solo en el entorno de Donald Trump, sino que también por parte de la izquierda se ha intentado beneficiar de todo este de aguas revueltas, todo el mundo, ganancia de pescadores, porque todo el mundo gana, pero que Donald Trump es bueno, prácticamente el rey del populismo y de esta polarización, pero que también ha habido personas en Estados Unidos que esta polarización les ha venido bien y a consecuencia de lo que tú me estabas comentando, que se crean o aparecen documentos que muchas veces favorecen a Donald Trump y otras muchas veces han favorecido a Biden. O sea, es muy difícil controlar este tipo de cosas y estas fake news que van apareciendo, que con el tiempo, como también decía el compañero Iñaki, descubriremos de aquí a 4 años qué ha sido verdad de toda esta gestión de Donald Trump los últimos 4 años y qué será de verdad en lo que ha habido también de esto la última semana de elecciones, que también evidentemente cuando llegue Biden a la Casa Blanca también intentará tirarles esa manta para saber qué artimaña tenía interna Donald Trump para crear esa polarización, ¿no?
Bien, ya nos vamos, Iñaki. A ver, me interesan sobre todo 4 países muy importantes. Este es como una anécdota. Al día siguiente de los medios, o que los medios de Estados Unidos proclamaran presidente electo a Biden y después de que casi todo el mundo lo felicitara, el Kremlin publicó una felicitación del presidente Putin, pero era de feliz cumpleaños para un director del Teatro de Moscú, nada para Biden. Iñaki, por favor explícame por qué, curiosa o misteriosamente, México, Rusia, China y Brasil quizá lo sepamos, pero ¿por qué México, Rusia y China se negaron a reconocer a Biden? Es más, se negaron a mencionarlo como presidente o posible presidente electo, nada. ¿Por qué?
Bueno, por una razón muy sencilla, porque son países escarmentados. Son países que han sufrido y que temen sufrir y que están sufriendo 100.000 formas de agresión norteamericana sobre ellos, ¿no? Lo de México está muy claro. Los desprecios, la chulería, las exigencias, el maltrato histórico con respecto a México le lleva al gobierno de México actual a tener cuidado con lo que dice Biden, ¿no? De hecho, cualquier analista que tenga un mínimo de conocimiento de datos sobre los proyectos que ha anunciado Biden saben que son meramente propagandísticos en estos momentos, ¿no? No tenemos tiempo para analizar las promesas que ha hecho Biden recientemente, ¿no? Esos 6,8 billones de dólares dedicados a una transformación en 10 años, ¿no? Vamos a ver, eso es una forma de engañar a la gente por la situación económica y los mexicanos son los primeros en sufrir, ¿no? Los mexicanos han visto que Estados Unidos con Trump o con Obama han tratado criminalmente a cientos de miles de niños latinoamericanos. Entonces ya tienen hasta tal recientemente ya tienen hasta tal hondo ciencia en su sentimiento el desprecio racista de Estados Unidos que primero se palpa Y si miramos a Rusia, otro tanto. ¿Y China qué vamos a decir de China? China tiene ya en estos momentos una parte de la flota norteamericana. Y recordémonos, Obama había pensado que para el año 2020 el 60% de la flota norteamericana estaría frente a las costas de China en el Pacífico. ¿Qué van a decir los chinos ahora con respecto a al secretario de Obama, que es Biden?
Gracias, esperar, gracias. Nos vamos. Solo 10 segundos, David. Tengo que cortar. Venga.
Uno de los países, por eso el peligro para las democracias occidentales es el populismo, porque no es un problema de izquierdas o de derechas, sino de radicalismo o democracia. Y ahí radica esos países precisamente que no quieren reconocer a Biden como presidente de Estados Unidos electo.
Bien, pues muchas gracias. También falta, pero ya no hay tiempo, decir que Venezuela e Irán pues le exigen a Biden que ahora sí someta a Estados Unidos al derecho internacional. Gracias, Iñaki. Gracias, David. Buenas noches. Mire, mientras en Estados Unidos se pelean por la democracia, en Bolivia, pues regresa Evo Morales triunfante y asegurando que ahí la democracia se ha instaurado después del golpe de Estado que lo obligó a salir y que la oposición derechista no solo desaprovechó, sino que además aprovechó. Algunos lo aprovecharon para robar en casos de corrupción en medio de la pandemia, imagínese usted. Mañana aquí, el futuro de América Latina frente a fuerzas progresistas que se extinguen y renacen, como lo estamos viendo en Bolivia. Ya tomó Luis Arce ahí su posesión como presidente, frente a derechas que se mueren y se resisten, frente a una promesa de energías limpias o de baterías de litio. Mucho cuidado con eso, que Bolivia tiene mucho, que Argentina y Chile tienen mucho, que México se ha descubierto, tienen mucho litio y que las potencias seguirán dando vueltas por arriba de esos tesoros. Aquí en Detrás de la Raza. Buenas noches.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy con ustedes para presentarles la programación del día de hoy, 21 del mes persa Aván de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 11 de noviembre de 2020, año del salto de la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
El presidente de Irán aboga por la cooperación entre los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái para enfrentar los desafíos mundiales. Fallece por coronavirus el negociador jefe palestino Saeb Erekat. Estuvo internado en el hospital de mediados de octubre y en estado grave. Y en Perú, el Congreso destituye al presidente Martín Vizcarra en medio de acusaciones de corrupción en el segundo juicio político contra el mandatario en pocas semanas.
¿Qué tal? Bienvenidos. Les saludo a Osvaldo Canales desde Teherán junto con todo el equipo. Vamos de inmediato con la revisión de los principales titulares de esta jornada.
Nos concentramos en lo siguiente. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, insistió en la necesidad de aumentar la cooperación entre los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái para enfrentar los desafíos del mundo.
امروز جهان در وضعیت خطیری قرار گرفته است.
Hoy en día, el mundo vive una situación difícil. Por un lado, estamos enfrentando la pandemia del coronavirus que amenaza la vida de los seres humanos y ha tenido profundos efectos en la economía de los países. Por otro, la política de unilateralismo e irrespeto a los derechos internacionales por parte de Estados Unidos hace necesario más que nunca la cooperación de los países afines a lo largo del mundo para superar estos dos desafíos.
Durante la reunión del Consejo de Jefes de Estado miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, Rouhani afirmó de que la República Islámica de Irán siempre insiste en su política de cooperar y dialogar con los países vecinos para superar los desafíos que enfrentan en la región. Y nos quedamos en este tema, lo vamos a profundizar de inmediato. Nos dirigimos hasta Barcelona. Allí se encuentra el analista político Eduardo Luque, a quien saludamos. A Eduardo, gusto con establecer este contacto. Y aprovecho de inmediato de preguntar, ante la Organización de Cooperación de Shanghái, Irán llamó a defender el espacio regional y no permitir la política del unilateralismo de Estados Unidos. ¿Qué mensaje, desde tu punto de vista, se espera este año de este encuentro, considerando el nuevo escenario que podría enfrentar Estados Unidos en términos políticos?
En general se espera un reforzamiento de los lazos entre los países que conforman el Grupo de Cooperación de Shanghái, con la inclusión ya definitiva y solemne de Irán dentro de estos parámetros. Así que lo que se espera es un reforzamiento de esta tendencia que está, como sabemos, liderada básicamente por China y por Rusia, y que es un contrapeso enorme ahora mismo al poder económico y político, por un lado militar y de la OTAN, y al unilateralismo político-económico de Estados Unidos con la asistencia de la Unión Europea, que en este momento está haciendo un flaco papel, un pobre papel en la situación internacional. Así que vamos a ver cómo este grupo de cooperación va a profundizar sus lazos económicos. Las relaciones económicas entre China e Irán son de enorme calado en este momento. Decenas de miles de millones se van a invertir en la reindustrialización y modernización de la industria iraní y de los países del entorno, y esto es un elemento central ahora mismo en la política internacional de la zona, muy diferenciada de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en la Unión Europea, que aún siguen marcándose aranceles de unos contra otros y los otros contra los unos. Comenzó Estados Unidos imponiendo aranceles a la Unión Europea y está respondiendo a su vez en este día, concretamente allá, imponiendo más aranceles a productos norteamericanos. Son dos visiones completamente antagónicas, ¿no? Una, la de la cooperación de Shanghái, que vela por una mayor interconexión económica y desarrollo económico común, mientras la propuesta de Estados Unidos es de imponer sus conducciones a los demás países. Y esto, desgraciadamente, no va a cambiar con la administración Biden.
Ahora, Eduardo, ¿qué rol, desde tu punto de vista, juega Irán hoy en día, en este contexto regional? Porque Irán, por ejemplo, aquí mismo ha hecho un llamado a la cooperación, sobre todo en el contexto de la pandemia del coronavirus.
Es un rol importante, sobre todo en la zona. Aquí en Occidente, la tendencia de Occidente es siempre muy negativa con respecto a las propuestas de Irán. Lo vimos cuando se rompió el tratado entre Estados Unidos e Irán, como la Unión Europea, que era garante de este tratado, debería haberse puesto del lado de Irán y permaneció al margen, incluso oponiéndose a las justas reivindicaciones del país persa, ¿no? Esto es una de las cosas relevantes que vamos a ver, ¿no? En Occidente hay una visión sesgada de lo que ocurre, incluso del país y de las formas de ser de las gentes de Irán, que no concuerdan absolutamente con la realidad. Pero en cambio Irán se está convirtiendo en un elemento importante, central, en la expansión en Oriente Medio, y que va camino de reforzarse en la medida que está apoyando a Siria, que apoya al Líbano y a otros países con ayuda económica y ayuda a América, como ha sido con el tema del COVID, a pesar de las propias dificultades que arrastra Irán, que como todos los países tiene cifras importantes en cuanto a contagio, ¿no? A pesar de eso, el país es capaz de ayudar a los demás países en situación todavía peor, ¿no? Lo cual es un elemento de reflexión, ¿no? Diferenciado de lo que está haciendo Occidente o lo que hace Estados Unidos, que utilizan la pandemia para imponer condiciones a los países que quieren someter, utilizando lo que es una desgracia mundial, utilizándola casi como un arma de guerra, ¿no? En este contexto, ¿no? Bueno, por tanto, estamos viendo también dos visiones diferenciadas de lo que es el mundo occidental, de lo que es el mundo asiático, de lo que es el mundo en otros sectores, en otros lados del planeta, que a Occidente le pasan desapercibidos, pero que están destinados a marcar el futuro en no muy pocos años, un futuro diferente al que ahora tenemos.
Bien, Eduardo Luque, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por el análisis. Vamos nosotros con más informaciones. Les cuento que Irán anuncia que el acuerdo nuclear de 2015 no puede ser renegociado por nadie. Así se ha pronunciado en reacción a los rumores de que el presidente electo de Estados Unidos quiere regresar al pacto, pero con algunas modificaciones. Teherán instó a Washington a que cumpla con sus compromisos y deje el unilateralismo.
El lunes, el portavoz de la Cancillería iraní, Saeb Qadisadeh, destacó que a Irán no le importan las interpretaciones de ciertas partes del acuerdo nuclear de 2015 con las 6 potencias mundiales. Destacó que este pacto ya es cosa del pasado y nadie lo podrá renegociar.
Resulta simplista que cualquiera piense que puede hablar sobre el PIAC y reabrir un acuerdo que ya ha sido negociado, firmado y sellado.
Sus palabras aludieron a los comentarios de un exasesor del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien indicó que quiere regresar al pacto que dejó Donald Trump, pero buscará algunas modificaciones. Hatip Zadeh subrayó que el Plan Integral de Acción Conjunta es un tratado internacional y no un acuerdo bilateral entre Washington y Teherán. De este modo, pidió a Estados Unidos que regrese a la senda correcta.
Hay tiempo, todavía pueden dar marcha atrás en este camino erróneo. Ciertamente observamos de cerca las acciones y pronunciamientos de la próxima administración estadounidense. Se tienen que producir 3 cambios importantes para que pueda pasar algo. Un cambio en el pensamiento y la mentalidad de aquellos en Estados Unidos que toman las decisiones. Un cambio en las declaraciones, en el discurso y el tipo de discurso con el mundo e Irán. Y actuar de forma correcta, desandar el camino equivocado y compensar lo pasado.
Por su parte, Alemania, uno de los países firmantes del pacto, también dijo que la aparente victoria de Biden en las elecciones de Estados Unidos ofrece la oportunidad para resucitar el acuerdo nuclear, del que Trump se salió unilateralmente en 2018, para luego seguir imponiendo con frecuencia sanciones para obstaculizar el comercio de terceros países con Teherán y obligar a Irán a negociar un nuevo pacto, algo que no consiguió.
El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat, murió víctima del nuevo coronavirus causado por la COVID-19. Distintos medios han confirmado que Erekat ha fallecido este martes en el hospital de Hadassah, en Al-Quds, Jerusalén, a los 65 años. Eso después de que haber dado positivo por el coronavirus y haber sido internado en estado muy grave en el hospital el pasado 18 de octubre. La noticia fue confirmada por los medios palestinos. Erekat fue uno de los rostros palestinos más conocidos internacionalmente por participar en las negociaciones de paz en los últimos años. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia la firma de un acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán para poner fin al conflicto de Nagorno-Karabaj.
La República de Azerbaiyán y la República de Armenia se detienen en las posiciones actuales a lo largo de la línea de contacto en Nagorno-Karabaj y el corredor entre Nagorno-Karabaj y la República de Armenia se desplegarán fuerzas rusas de mantenimiento de la paz. Los desplazados internos y los refugiados regresarán a Nagorno-Karabaj y las zonas fronterizas bajo la supervisión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Habrá intercambio de prisioneros de guerra y otros detenidos e intercambio de muertos.
El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, dijo que la firma del acuerdo fue una decisión muy dolorosa que tomó debido a la situación en el terreno. Entre tanto, miles de armenios furiosos por el acuerdo invadieron la sede del gobierno. El acuerdo llega después de informes de que el ejército azerbaiyano había capturado la ciudad clave de Shusha en la disputada región. A su vez, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, estimó de que el acuerdo de alto al fuego es una capitulación de Armenia después de 6 semanas de combates en Nagorno-Karabaj. Bien, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump aún está lejos de reconocer su derrota. En una serie de tweets, el mandatario asegura que el fraude ha sido mayor de lo que se imaginaba. Trump incluso cree que en estados como Nevada, Wisconsin y Georgia han ocurrido grandes irregularidades. Y subraya que en Pensilvania las autoridades locales han cometido actos ilegales al no permitir a sus observadores chequear el recuento de votos. Mientras tanto, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, afirmó que el presidente Trump tiene el total derecho de comprobar posibles irregularidades y hacer uso de las opciones legales.
And the courts are here to work through.
Las cortes están para resolver las preocupaciones. Nuestras instituciones están diseñadas para eso. Tenemos a nuestro sistema para zanjar las inquietudes y el presidente Trump está 100% en su derecho de investigar denuncias de irregularidades y sopesar sus opciones legales.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, autoriza la investigación federal de acusaciones sustanciales de irregularidades en los comicios presidenciales. De acuerdo a un memorándum de Barr dirigido a los fiscales federales, las indagatorias pueden realizarse si existe alegatos claros de irregularidades con material suficiente para ser creíbles, que pueden impactar en el resultado de la elección federal en cada estado. Los estados tienen hasta el 8 de diciembre para resolver las disputas en cuanto a las elecciones. Y el Congreso de Perú destituye al presidente Martín Vizcarra después de que el Pleno del Parlamento lo declarara incapaz moral por un caso de corrupción.
Han votado a favor 105 congresistas, en contra 19, abstenciones 4. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Perú.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo... A partir de este momento, el presidente del Congreso asume la presidencia del país. Esto se produce apenas 5 meses antes de las elecciones generales. La decisión tiene lugar después de que la prensa local hizo eco de un caso en el que se acusa al mandatario de recibir unos $630,000 en sobornos cuando era gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014. Y el presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció una gestión austera tras admitir que encontró el Estado en una situación económica patética.
Todo lo que nosotros habíamos identificado de las falencias, de los problemas potenciales que íbamos a encarar, lamentablemente se están verificando. Por lo tanto, este va a ser un gobierno sumamente austero.
Luis Arce habló en un acto en el que presionó a su gobierno en un acto de paz al día siguiente de ser investido como jefe de Estado. Arce observó que será necesario no solo reactivar la economía, sino una reestructuración económica del país. El mandatario comentó que eligió a lo mejor para su gabinete al que calificó de familia con el objetivo de sacar al país de la crisis. Les cuento que Teherán insta a Estados Unidos a llevar ante la justicia a los responsables del asesinato del teniente general Qasem Soleimani en un bombardeo realizado en enero por Estados Unidos en Irak. Durante una reunión virtual de la ONU en Ginebra para revisar el respecto de los derechos humanos en Estados Unidos, el asesor de derechos humanos de la representación iraní en Ginebra, Sayed Mohammad Sadati, recordó que Soleimani actuó como un héroe en la lucha contra el terrorismo. El diplomático iraní instó a Washington a dejar de lado la política de asesinar y arbitraria y también sistemática a personas mediante el uso de drones.
Human Rights Watch exige a los países miembros del G20 a que presionen a Arabia Saudí para que libere a todos los prisioneros ilegalmente detenidos a más de 10 días de la cumbre virtual del grupo. El organismo de derechos humanos denuncia que la represión en el reino ha incrementado desde el 2017 e indica que el régimen de Riad debe rendir cuentas por la masacre de civiles en Yemen y el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Human Rights Watch lamenta que a pesar de todas estas violaciones de derechos humanos, los países del G20 le otorgaron a Riad la presidencia del foro. Bien, y en Francia se registraron choques entre la policía y los estudiantes que protestan desde hace una semana por las medidas sanitarias inadecuadas para hacer frente a la COVID-19. Hubo pequeños incendios en las calles de Compiègne, en el norte de la capital París. La policía lanzó gases lacrimógenos contra los descontentos. Un grupo de jóvenes trató de volcar un coche de la policía frente a una escuela secundaria. Los indignados denuncian los riesgos para la salud que plantean las escuelas durante la crisis del nuevo coronavirus, mientras que el resto de Francia está encerrado. La Unión Europea prepara un paquete de sanciones arancelarias contra Estados Unidos por un valor de hasta 4.000 millones de dólares en represalia por las ayudas concedidas a Boeing. El bloque podría imponer aranceles a las aeronaves fabricadas en Estados Unidos y otros productos en este país. A mediados de octubre, la Organización Mundial del Comercio autorizó al bloque a tomar medidas de represalia contra Washington por las ayudas estatales a Boeing. En 2019, el organismo autorizó un récord de 7.500 millones de dólares en sanciones estadounidenses contra bienes y servicios europeos por la asistencia de la Unión a Airbus. La Comisión Europea dice estar dispuesta a suspender o retirar sus aranceles si Estados Unidos suspende o retira los suyos. Bien, los llevo a la ciudad colombiana de Medellín, que celebró su tradicional desfile de silleteros. Esto en el marco de la edición 63 de la Feria de las Flores. Este año, la pandemia, sí, cerca de 100 eventos relacionados con la festividad debieron verse a través de la virtualidad. La feria fue la oportunidad para reactivar la economía de campesinos y artistas. En total, participaron 510 silletas. Francisco Orlando Quintero Londoño, con una silleta artística que lleva el mensaje de ánimo a los colombianos, fue elegido como el ganador absoluto, por lo que encabezó este desfile. Bien, y nos quedamos también con ese mensaje. Muchísimas gracias por informarse con nosotros.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar el espacio Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán, las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo, una clave de la vida, y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Nancy Lui y quien les habla Faime Shoya estamos aquí a su servicio para presentarles este espacio que se trata de las declaraciones del líder iraní sobre el régimen imperialista de Estados Unidos, raíz de la mayoría de las maldades. Bienvenidos.
Sí, amigos, bienvenidos. Sigan en esta sintonía. El ayatolá Jamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, hizo importantes comentarios en un discurso televisado en vivo el 3 de noviembre con motivo del nacimiento del gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, y el día de la lucha contra la arrogancia mundial. Felicitando el honorífico cumpleaños del difunto profeta Muhammad Mustafa, saludos sean para él y sus descendientes, y el nacimiento del imán Jafar Sadeq, la paz sea con él, a la honorable nación de Irán y a toda la gran comunidad islámica, el líder iraní señaló la indescriptible bondad del gran profeta hacia la humanidad y dijo que hoy, más que nunca, los seres humanos necesitan al amable profeta